Qué polenta tiene esto. Vamos bien, los abuelos de la nada, el trío T, esto es una cosa que no se puede más ya. Bueno, está el querido Juancito Steiner acá, esas teclas ahí que se tocaban todos, se sonaban todos, eran las de él. Ahora ya nos explica el resto del trío cómo es que está armado y en qué anda el querido Juanchi, que lo tenemos toda la tarde acá, hace una vida ya. En los medios públicos y en las radios públicas, y bueno, ahí donde está ahora Pablito Baute en la mesa, lo hemos tenido más de una oportunidad al Juanchi. Así que bueno, y también a lo largo de su tiempo metido acá adentro, son muchas las cosas que compuso, desde sinfónicas hasta lo que quiera, bueno, la comparsita, una cosa brutal, pila de cosas. Y más o menos. Hemos estado siguiendo paso a paso bastante bien todas estas movidas de Juan a lo largo de todos estos años. Y ahora pintó trío, Juancito.
Buenas tardes, Nelson.
Bienvenido.
Gracias
bienvenido.
Por la invitación, a Caro, a Pablo, a Diego, que están allá también. Bueno, ahora estamos con el trío Triple T, con Juan Carlos Ferreira en la batería, Pablo Scarpa en el bajo, y que les habla Juan Steiner en los teclados. Así que
todos mancos.
Más o menos.
Son todos mancos, la verdad que...
Nos divertimos mucho e intentamos hacer algunas canciones nuestras, algunas inéditas, como esta que sonaba en el aire, que es una composición mía.
¿Esta ganaste algún premio?
Con
algún
esta
galardón.
Tuve la suerte de ganar los premios música en el 2018, en la categoría Candombe. Después tenemos algunas composiciones de Pablo Scarpa también, ahí vamos para el lado del funky. Y después, bueno, alguna versión, como ya lo dijiste, de la comparsita, que también con esa versión me tocó la Orquesta Filarmónica y algunos clásicos.
La candombiaste.
Sí, la candombiaste. Después hacemos alguna versión de Feel So Good, de Deep Masquerade, y nos metemos ahí con Samba de una nota sola, hacemos una versión también. O sea que...
Mambo. Digo, que eran versiones de ustedes o tomadas de otros, pero que de repente vos las hacías para una orquesta enorme. Ahora la trajiste a formato trío.
Formato trío porque el proyecto este, que esto está sucediendo en Enriqueta, contémosle a la gente que es un lugar ahí en 21 de septiembre, pegadito al Parque Rodó de los Niños. Es gratis, solo hay que reservar por los lugares, pero en realidad es gratis, uno solo paga lo que consuma, en realidad no hay ni siquiera un cubierto artístico, nada, o sea que el lugar está metiendo eso para adelante ahí, buenísimo, y generando estos martes que son como martes de jazz, donde pasa esto, ¿no?
Claro.
La fusión, van distintos proyectos, te dan dos fechas, nosotros tocamos el martes pasado, que por suerte agotamos, estuvo tremendo, la verdad, divino, y para mañana, apúrense si pueden, porque las reservas vienen bastante bien, así que hay que entrar al Instagram de Enriqueta, y ahí se reserva el lugar, y a las 21 horas estamos tocando ahí, con Juan Carlos Ferreira y Pablo Scarpa en formato de trío.
¿Qué público hay ahí? Porque dijiste jazz, jazz fusión, digo, es un ciclo que tiene que ver con jazz, es gente que gusta del género. ¿Qué viste? ¿Viste generaciones jóvenes también? Bueno, está el que va por el boliche.
Está el que va por el boliche.
Y encuentra una banda ahí.
Exactamente. Y vi de todo, Nelson, en realidad. Lo que me parece que está buenísimo es que haya una apuesta los martes a esa hora, que uno de repente sale a comer algo y encima puede gratis salir a comer algo y escuchar un formato de trío de distintas formaciones de músicos que me parece que está bueno, que no abunda, viste, que hay muchas más cosas comerciales a la vuelta.
No, por favor.
Yo también, laburo en ese palo y ahí, bueno, uno va, toca, hace la tarea y se va. Acá es distinto porque lo que tiene este tipo de música que uno pone más el alma, ¿no? O sea,
sí, pues son temas tuyos,
Y al ser de trío te implica, bueno, otro riesgo, hay que tocar bastante más porque una cosa es seguir a un cantante que ya está sucediendo ahí la melodía. Cuando es formato de trío instrumental, tiene otro riesgo, otra no sé si dificultad, pero eso, ¿no? Como que hay que tocar cosas más interesantes para que se sostenga.
Es piano, percusión y...
En este caso es bajo, batería, bajo eléctrico, batería y teclado.
Y es una formación medio clásica, ¿no?
Sí.
Un trío de jazz.
Exactamente.
Listo.
Exactamente. Sí, sí. Y lo que está bueno que en el caso de ser bajo y no contrabajo, por ejemplo, Pablo usa mucha pedalera con efectos.
Bueno, es muy común, sobre todo para el funk,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Es lo ideal.
Y según la canción que nos toque hacer en determinado momento, ahí también la sonoridad la llevamos por un lado o para el otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la comparsita sonamos más clásico en el caso de alguna otra versión más funky, ya se pone un poco más electrónico, más fusión.
Se largan a improvisar ahí, típico, sobre una base, algo,
sí, lo que
algo inventan.
La diferencia que tenemos como el clásico trío de jazz es que no tenemos solos de tipo 10 minutos, como pasa en algunas formaciones, que es medio difícil llevar, ¿no? Nosotros somos más tipo canciones con muchos arreglos, eso es verdad, hay muchos arreglos, armonías complejas también, que eso también tiene mucho que ver con el mundo del jazz. Pero no somos de... Las canciones son muy... Las puede escuchar cualquiera, o sea, son música, ¿viste? En eso, no es una cuestión de que, bueno, ponemos a improvisar y no sabemos cuándo terminamos. O sea, no, las canciones duran tipo 4 o 5 minutos, la más larga, o sea...
Está bien.
Y está, hacemos 2 entradas de aproximadamente 40 minutos, separan tipo 15 minutos en el medio y ya tipo a las 11 ya estamos terminando.
¿Qué temas tuyos hay ahí y por qué, además? Bueno, si uno fue laureado, se supone que tenía que estar, pero...
En este caso tocamos, mira, bueno, la versión de La Comparsita en Candombe, esa está adaptada a este formato de trío, porque la habíamos grabado en Sondor con bandoneón, metales, bueno, los 6, 7 tambores, Después tenemos...
Mira, la pasamos bastante acá,
sí,
de acuerdo.
Es que, por suerte, le ha gustado un montón de gente.
Ah, sí. Es como cuando Rada decía que era un candombe para Gardel, que clamaba que Gardel no hubiera grabado un candombe, ¿no? Bueno, acá lo mismo, ¿no? Como la comparsita, ¿cómo puede ser que no tenga una versión
aparte con llevada
para llevada para el candombe, ¿no? Claro.
Sí. Sí, en realidad vos sabés que eso fue un pedido que sucedió cuando habíamos hecho un espectáculo de Jamboqueña, cuando fueron los 100 años de Mato Rodríguez. Y en el carnaval es todo inédito, entonces no podés hacer una versión de La Comparsita. Pero justo arrancaban los festejos de los 100 años y ahí nos pidieron una versión de candombe. O sea, tampoco fue una cosa que nació de mí como diciendo voy a hacer esto. O sea, fue un pedido y eso terminamos tocando en el Teatro Solís. Y después resulta que lo terminamos grabando en Sondor y sucedieron un montón de cosas. Después tocamos en el aire.
¿Se te armonizó naturalmente eso? Sí, ¿no? Daría la impresión, ¿no?
En cuanto a
esa llevada para candombe de La Comparsita.
Y a mí el candombe me queda bastante cómodo porque me dedico bastante
claro,
a eso.
Claro.
Y lo que yo necesitaba en esa versión, Nelson, era como ponerle la rítmica candombera que la versión original no tiene. Porque uno se pone a pensar, una canción que tiene tantas versiones, ¿qué le puedes mejorar?
Claro.
Y se hace una maravilla por sí sola. Entonces, a mí me parece que lo que le podía aportar de alguna manera era ponerle todos los acentos del candombe, que la versión en tango, obviamente, es más tanguera. Entonces ahí me parece que si había un lugar para aportar algo era como eso, ¿no? Ponerle esa síncopa.
¿Y te resultó complicado o te vino medio natural?
Vos sabés que no me resultó complicado,
claro.
La verdad, te soy sincero. Es más, yo creo que en el proceso ese del arreglo me fui dando cuenta lo mucho que esa comparsita le estaba metida en mí sin saberlo. ¿Viste esa melodía que uno nace y se crece y la escuchaste millones de veces, pero como que no sos consciente hasta el día que vos le pones la lupa si voy a hacer un arreglo de esto, y ahí te das cuenta que esa música es mucho más tuya de lo que vos pensabas?
No.
Porque está, uno se cría con eso, ¿viste? Entonces, yo qué sé, es como, no sé, hay alguna música de Tabaré Echeverri que escuchaba en mi casa de niño, que después nunca más lo escuché, pero probablemente si tuviera que hacer un arreglo,
algo tenés ahí.
Me conecte con eso, ¿viste?
Mm.
O sea, es como también seguir conociéndose.
Y la comparsita no había como no escucharla.
No, claro. Y aparte yo
entraba por todos lados.
En mi familia se escuchaba mucho tango en general y mucho folclore. Yo soy de San José, me crié en San José de Mayo. Y claro, desde Abel Soria y lo que se te puede ocurrir estaba toda esa información ahí. Después, claro, a mí me abrazó la música afrolatina, me enamoré del Latin Jazz, de Chucho Valdés, Michel Camino, la música brasileña, o sea... Y el candombe ni hablar, ¿no? Cuando me mudo a Montevideo, bueno, a la primera escuela que voy es ahí, a la escuela Gaboto, y ahí a los 8 años empezó a conectarme con todo ese mundo. Porque tenía amigos y todos de Barrio Sur, de Palermo. Yo vivía más en el Parque Rodó, pero estaba ahí en la zona. Entonces ya el vínculo con esa música ya me fue empapando de otra manera.
Bueno, ¿qué otros temas habían?
En el aire, que es este candombe que compuse en 2018, también lo llevamos a formato trío. Y después otra canción que hice para el espectáculo de Cuarein 1080 2023, que tuvimos la suerte de ganar en Carnaval, y lo grabamos en el último disco de Cuarein, y participó Emiliano Brenciari en ese tema. Pero nosotros hacemos una versión, se llama 200 años la canción, y refiere a, bueno, todos los años de historia que han pasado y que
los bicentenarios también,
y que muchas cosas con respecto sobre todo al racismo no han cambiado tanto, ¿no? O sea,
más bien que no.
Bueno, pero en este caso lo hacemos de manera instrumental, o sea que hay unas cuestiones, tocábamos con Hugo Fattoruso también y toda esa magia de Hugo que se fue agregando a esa canción, medio que también la tomé, y bueno, a seguir aprendiendo de ese maestro y seguir tocando algunas de las melodías.
El Hugo que me acuerdo que una vez te escribió algo y te dijo, no sé cuánto maestro.
No, un disparate. Hugo conmigo tiene una generosidad que me da hasta vergüenza contarlo. pero Hugo es así con mucha gente.
Sí, claro.
Es un crack, es un ser increíble, luminoso, nos enseña todo.
¿Y los demás qué largaron ahí?
Y después Pablo Scarpa tira Puesta a Punto, que es un funky, que se lo dejé a Diego ahí para escuchar. Y un tema que se llama China y Agus, que es como una canción de cuna que le compuso a un familiar ahí en un momento de su vida, que él lo explica en el show un poco. Y creo que me está faltando. Después toca otra música de él, instrumental, que él hace solo ahí en ese caso, que creo que se llama Melancolía o algo así, porque él vivió muchos años en España y en algún momento de ese proceso compuso esa canción también. Así que bueno, pero yo creo que se van a divertir. Musicalmente pasa de todo, hay cosas muy polentas, cosas muy tranqui, pasamos por distintos ritmos, se toca bossa nova, se toca jazz, se toca funk, candombe, cuestiones rítmicas bastante complicadas. Y Juan Carlos Ferreira después hace un tema de Eduardo Mateo y hace una versión a la batería donde es una cosa increíble, toca en una mano 7/8, en la otra 4/4, en el pie toca 6/8, toda la vez, y
no
canta.
No puedo creer.
No, es una cosa increíble. Tengo la suerte de andar bien rodeado y estos dos musicazos con los que compartimos este show, la verdad que es un privilegio porque son personas divinas, primero que nada, y amigos, la verdad que somos amigos de verdad, y encima unos músicos que uno... Se intenta poner a tiro ahí y no paras de aprender porque es como una clase todo el tiempo, la verdad.
¿Van a seguir? ¿Están un poco a la espera de que surja algo después o se concentraron específicamente para este par de shows?
Mira, Nelson, este tipo de show te lleva a hacer una tarea importante, que es preparar todas las canciones.
Ni hablar.
Los arreglos no son para nada fácil, hay que laburar. Pero eso también hace que después que eso está montado, por ejemplo, ya tenemos alguna llamada que nos solicitaron para ir a otro lugar ahí, que vamos a ver si se concreta, y la idea es seguir tocando, si se puede. Sabemos que no es un mercado fácil, sabemos que hay mucha gente, un montón de tríos que, bueno, mismo los que van ahí a Enriqueta, como Chapital, como creo que va a ir Horacio y Yori, o sea, hay un montón de gente que ya conocen y sabemos lo excelente que son a la hora de tocar, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hacemos nuestra tarea ahí y mostramos esas músicas y nos ha ido bien, o sea, el otro día estuvo divino, mañana parece que va a estar bárbaro, así que el que tenga ganas que se arrime, que se va a divertir, la vamos a pasar bien. Y si pintan otras oportunidades, ni que hablar, que vamos a estar buscando...
¿Grabar algo?
También hay alguna chance, hay una tratativa ahí con Sondor, y bueno, el perro andaluz a través de Ángel Atienza también está dispuesto a empujar ahí, así que...
¿Tipo EP como es ahora o un poco más?
Aspira. Este formato lo que está bueno, que te permite, por ejemplo, entrar a un estudio y tocar 6-7 canciones, ¿no? 6-7 músicas, tocarlas ahí en vivo. Y después, bueno, tendremos que editar y buscar una vuelta, más allá de la mezcla final. Pero te permite eso, ¿no? Que cuando son bandas más grandes, es más complejo la sesión de grabación.
Claro.
¿No? En este caso, bueno, quedando armada la base, digamos, en un día puedes hacer... Me parece que varios temas.
Bueno, espectacular. Ahora vamos a los detalles un poco. ¿En qué más andás? ¿Ya estás preparando el carnaval?
Hoy arranco con la nueva escuela, con la comparsa de la nueva escuela, que se va a presentar en el carnaval 2027. Así que hoy arranco a arreglar el coro de la comparsa. Ya compuse la presentación. Para los que no saben, la categoría Lugolos en carnaval exige que sea todo inédito. O sea que tengo que de acá a febrero componer un disco entero, 12 canciones. Y bueno, por ahora estoy ahí en la presentación con Jonas Suárez, que es uno de los dueños.
¿Y tiraron tema o...?
Sí, ya está toda la temática ahí arriba de la mesa. Y bueno, y después a medida que se va escribiendo todo el espectáculo, eso te va guiando. Bueno, a ver, ¿de qué trata el milongón? ¿Qué tipo de candombe se necesita? ¿viste?
Si ¿están todos así arrancando más o menos a esta altura o arrancan antes? ¿Cómo? Algunos arrancan antes.
Lo que
¿no?
pasa es que en este caso que hay que dar prueba de admisión, Nelson, te exige arrancar un poco antes. Yo en los últimos 3 años estuve en la revista Tabú y ahí era un poco más, ya arrancábamos tipo ya en noviembre, una cosa así. Y aparte cuando vos tenés menos cambios de planteles, por ejemplo, ya ese rodaje, esa dinámica de laburo, te permite hacerlo en menor tiempo, ya fluye de otra manera. Hoy acá es, bueno, conocerme con un montón de gente que no nos conocemos a la hora de trabajar. Hay otros compañeros y compañeros que sí, muchos músicos que van a ser parte que me conocen. Por ejemplo, el bajista de este trío Triple T va a estar conmigo. También me acompañó los años en Cuareña, en Tabú. O sea que con él ya sabemos todo, ¿viste? Mm. Mando los arreglos, las partituras, las maquetas y ya sé lo que va a pasar.
O sea que tenés que componer 12 canciones, pero dentro del libreto que te dieron, de lo que van a hacer.
Claro, porque la historia de lo que es el guión a vos te va indicando, o sea, de qué va la canción, qué es un candombe alegre, qué es una canción que habla de qué. ¿Viste? O sea, en este caso que la familia nada más y nada menos, Jorginho Goulart, bueno, si en algún momento se habla algo de Jorginho, hay que ver a qué refiere, a la maravilla de su música, a lo triste de su desaparición, ¿entendés? Entonces, eso es lo que te va a vos colocando en un lugar, si, bueno, qué hay que componer. El momento del espectáculo, la presentación, por ejemplo, hoy en día, sobre todo en carnaval, se utiliza que cuando se abre el telón tiene que ser muy show y muy power. Por eso la presentación ya es lo que vamos a empezar a ensayar hoy, ya está armada. Después la historia ya tiene otros recovecos que hay que ir viendo, ¿viste?
Cambió mucho, ¿no? El tema, ¿no? Que decían cuando venían las comparsas, todo el mundo iba a comprar chorizo.
No, cambió.
O sea, eso cambió mucho, me parece, desde, yo qué sé, hubo un tipo ahí más o menos importante que fue Luisito Trochón, me parece, ¿no?
Qué sí.
¿No? Sí. Fue un poco que les cambió un poco ¿no? La cabeza.
Sí, y también
son óperas,
eso,
¿no?
A nivel, sobre todo visual, por las puestas en escena y todo, pero a mí me parece que también a nivel musical siempre hubo tipos muy talentosos dentro de la comparsa, ¿no? Pero me parece que los últimos años los arregladores en general se han armado unos cuadros que están bravos, ¿viste? Que tenés a Aníbal González en una, Andrés Arnicho en otra, Alejandro Luzardo. O sea, entonces ya, claro, de todos esos equipos, vos ya sabés que musicalmente va a haber una info muy potente. Y eso está buenísimo también, ¿viste? Porque genera un montón de trabajo para todo el mundo. Y me parece que mejora también. Lo pone al candombe y sobre todo a esa categoría, que después termina salpicando el candombe con lo que pasa en todo el año también. ¿Viste? Que
claro,
es un tema bastante interesante de abordar, porque hay un candombe en el año. Por ejemplo, sucede la candombería los martes en MM Box. Y yo, la mayoría de los martes que me ha tocado tener algún show ahí, wow, son martes 500 personas. Y después también está la otra parte, que si el candombe casi no se difunde. ¿Viste? Pero hay lugares que son mágicos. Lo de la rueda candombe apareció ahí y fue una explosión. Entonces son como esas maravillas de este país que...
No, bueno, sí, está un poco... Bueno, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Y lo hablaba con el de... El de los abuelos, ¿no? Está saturado el ambiente de un exceso de una música demasiado comercial, ¿no? Entonces, y bien producida, con buenos productores, con una industria muy fuerte atrás, impulsando eso, y bueno, de alguna manera, ¿no? Le quita un poco de espacio a este candombe. Pero el candombe está, porque además, no sé cuántas. No sé cuántas esquinas de barrio, durante cualquier barrio de Montevideo, cualquier barrio. Hay domingos a la noche, en invierno, que suenan tambores de todos lados. Es una cosa increíble.
Impresionante, sí. A nivel comparsa así de que se preparan para las llamadas y no sé qué, y desfile barrial y todo, es increíble.
No, y tal cual, porque arrancan por cualquier calle, yo que sé, cruzan Avenida Miguelete, por ejemplo, pero están las muchachas danzando, están todos, ¿no? Todos vestidos de particular, ¿no? Sí. Vaquero y después los tamborileros, pero está toda la comparsa completa.
Mismo acá en la Ciudad Vieja ha sucedido últimamente que la Ventolera,
claro,
ha hecho movidas con distintas comparsas y ves por la peatonal y es una fiesta y... Eso es hace muy poco, hace bien poquito que está sucediendo eso. Y tal, me parece que está buenísimo. Y a nivel show, ya te digo, hay muchas bandas que siguen laburando, Tridente Candombero, la banda Darío Piris, que es un bandún, la Candombera Nicolás, que hace como 20 años que está a la vuelta.
Sí, sin duda.
Trabajo de Hormiga, que en un momento dejó, después volvió. Está el Cártel con todos los gurises de Barrio Sur allá. Bueno, la gente de Cuarén, que no para hacer cosas con Hugo, a nivel cultural en general. Ya te digo, para mí es un mundo que es interesantísimo, porque tiene como varios lugares de donde mirarlo, ¿viste?
Qué bueno.
La verdad que es una maravilla.
Qué bueno. Está bueno que lo digas, porque además es cierto. Digo, están medios como excluidos de los medios de comunicación, de la difusión. Es increíble.
Pero
¿no?
sobrevive ahí, viste, que hay un montón de gente y hay mucha herencia familiar también.
Qué mezquindad también, ¿no? Porque uno agarra ahora todo lo que hay. Bueno, el cable, por ejemplo, ya no existe, pero hay TV de lo que quieras, en los portales de lo que quieras, ¿no? Qué mezquindad que no haya una hora para ver candombe, por lo menos, ¿no? O sea, claro. Qué mezquindad, ¿no? Tanto espacio, tanto canal, tanto cosa, y no hay una hora. Es insólito, realmente.
No,
es insólito.
Con la cantidad de turistas y todo que se arrima, y claro, que a veces no decir,
claro.
O sea, debería haber varios lugares que digan, sí, hay que ir acá, allá, fulano, mengano, o tal día acá y tal día de otro día allá. Y a veces cuesta eso, ¿no? Lograr eso es. Bueno, pero hace mucho tiempo es un tema a ver ahí culturalmente.
¿Estás ocupado?
Estoy ocupado.
Estás ocupadito, todavía tenés tiempo para venir a operar mesa acá en la radio.
Hace 20 años que andamos acá, así que está, la idea es seguir. Hay que hacer de todo en eso.
Bueno, maravilloso. Juancito, mucho éxito. Repetime un poco todos los detalles, porque es mañana mismo y quedan pocas entradas.
Mañana en Enriqueta, ahí en calle 21 de septiembre, casi Boulevard, Artigas, pegadito al Parque Rodó de los Niños. Tienen que entrar al Instagram para reservar los lugares. Repito que es gratis, así que si se quieren arrimar y tienen ganas de escuchar el trío Triple T, Dieguito ya dice que va a estar ahí, ya reservó. ¿Cuántos son, Diego? 25, ¿no? Vienen todos de Plaza Allá, de Libertad. Viene Libertad. Y bueno, el martes pasado estuvo repleto de gente, así que esperamos que mañana también. Y nos vamos a divertir, vamos a hacer unas buenas músicas con Juan Carlos Ferreira, Pablo Escarpa. El trío Triple T, 21 horas en Enriqueta.
Abrazo fuerte, querido Juanchi.
Muchísimas gracias.
Vamos
a
arriba.
Equipo y gracias por la invitación.
Vamos arriba.
Ya volvimos con el Tungilín.